8:30. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 11 de enero. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 10 grados de temperatura máxima de 29, cielos totalmente despejados es lo que se pronostica para hoy aquí en la capital. Eso sí, las máximas van a ir subiendo durante los próximos días. De hecho, mañana se espera una máxima de 32 grados. Así que aprovechen estos 29 que se van a registrar el día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos hay 13 grados, amanece totalmente despejado y se pronostica una máxima de 22 grados de temperatura. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 12 grados de temperatura, máxima de 20, amanece con nubosidad parcial y así se mantiene durante el transcurso de la jornada. Pero si nos vamos a Puerto Montt, donde nos escuchan como siempre en el 99.7, 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera nubosidad parcial. No se prevén precipitaciones próximamente. Si vemos el pronóstico extendido, a partir del jueves probablemente van a llegar nuevamente los chubascos a esa zona del país. Mientras tanto, nubosidad parcial en Puerto Montt, cuando la situación de la pandemia es bastante compleja, sobre todo en el sur de nuestro país. La autoridad sanitaria señaló que según el reporte COVID-19 de ayer domingo 10 de enero, se pueden registrar 4.181 nuevos casos con 59.726 exámenes PCR y una positividad del 7%. El ministro de Salud, Enrique París, manifestó que según el reporte COVID de ayer, estos 4.181 casos nuevos, un 32% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a los decesos, lamentablemente el DEIS reportó 59 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de fallecidos asciende a más de 17.000 personas en el país. A la fecha, 946 personas se encuentran hospitalizadas lamentablemente producto de esta enfermedad. Es parte de lo que nos dice el balance. Por supuesto, les vamos a estar contando en detalle estas informaciones en unos minutos más y también vamos a estar hablando de otros temas. Por ejemplo, el caso Luminarias que se ha desatado en Recoleta, la situación con los convencionales, porque hay cuatro etnias que podrían no llevar candidatos a la convención y se está abriendo una incógnita sobre qué va a pasar con esos cupos si es que no tienen candidatos. Por supuesto, vamos a estar revisando materias a nivel internacional, qué está pasando con Donald Trump y la posibilidad de un impeachment en el Congreso de ese país. Eso y mucho más en unos minutos más aquí en Antes que Nada. Antes, como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Los casos nuevos de coronavirus superaron los 4.000 y el 56% de la región metropolitana duplicó los contagios activos de hace un mes. Los expertos advierten del efecto de fin de año y reiteran que la cepa británica es más contagiosa que la original. El alcalde Daniel Jaue fichó al exfiscal nacional Sabas Chaguán para enfrentar el caso Luminarias. El edil de Recoleta tomó distancia del abogado Ramón Sepúlveda, quien recibió pagos de Itelecom. Dice que no solicitó ni ha recibido ni un peso, dijo Jaue. La oposición y el oficialismo calificó como graves estas acusaciones. Hoy vence el plazo de inscripción de candidaturas para los constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. La postulación se cierra este lunes a las 23:59, tras lo cual comenzará el proceso de aceptación o rechazar las candidaturas y también la reclamación posible. Un grupo de parlamentarios urge por una solución al postnatal mientras el gobierno evalúa entregar un bono. De esta forma, retornó la discusión para extender el permiso a las madres con niños pequeños debido a la situación de la pandemia que ha empeorado y las salas cunas que aún no están funcionando en un 100%. El gobierno busca ampliar la subvención escolar a nuevos establecimientos en medio de la pandemia. Este lunes se inicia la discusión en el Senado del proyecto de ley que modifica la subvención escolar preferencial. Noticias del mundo, luego de negar la entrada, el régimen chino autorizó que la Organización Mundial de la Salud ingrese al país para investigar sobre el origen del COVID-19. La llegada estaba programada para la semana pasada, pero fue cancelada en el último minuto porque Beijing puso trabas a la comisión argumentando que no había conseguido todas las autorizaciones necesarias. Nancy Pelosi dará a Mike Pence 24 horas para invocar la enmienda 25 para destituir al Donald Trump, al presidente de ese país, de su cargo. La líder de la Cámara de Representantes afirmó que si el vicepresidente no activa este procedimiento, está lista para lanzar un segundo juicio político en contra del republicano el próximo martes. 6:35 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos con noticias del ámbito sanitario porque por tercer día consecutivo ayer se registraron más de 4.000 casos nuevos de COVID-19, un indicador que muestra que la pandemia entra en una fase compleja a nivel nacional. Este reporte diario notificó 4.181 nuevos casos infectados, cifra similar a la de mediados de junio, por lo que los casos activos en el país ya suman más de 21.600, el número más alto desde el 15 de julio pasado. De los nuevos contagios, un 32% se detectó por búsqueda activa y un 34% de quienes fueron notificados son asintomáticos. La ciudadanía se debe cuidar, es fundamental mantener las medidas de autocuidado porque continuamos viendo cifras preocupantes, dijo el ministro de Salud, junto con decir que sabemos que en verano la población quiere salir más, disfrutar del aire libre, visitar el campo, el mar, luego de estos meses durísimos, porque debemos entender que este es un verano que lo debemos vivir en modo COVID-19. Ayer también se informó la mayor cantidad de exámenes a la fecha, 59.726 PCR con una tasa de positividad del 7%. El avance negativo de la pandemia concuerda con los antecedentes publicados en el informe epidemiológico del sábado, que indican que el país tiene 24.255 casos activos, principalmente en la región metropolitana, que tiene más de 5.800, seguido del Biobío con 3.249 y Los Lagos con 2.694. Además, si se analiza el brote del último mes a nivel nacional, se puede observar cómo los casos activos se duplican, mientras que en la capital, más de la mitad de las comunas, un total de 29, el 56% de la región, registra un alza de más del 100%. A juicio de la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, se está viendo que lo que estamos pasando podría ocurrir a raíz de las fiestas de fin de año. Este aumento de casos se debe al no cumplir con las medidas de autocuidado. La también académica de la Universidad de Chile sostiene que lo más preocupante es que de 10 o 14 días veremos el aumento de las hospitalizaciones y en unas semanas estaremos con un sistema hospitalizado bastante ocupado y bastante saturado. Ignacio Silva, profesor de medicina de la Universidad de Santiago, plantea que es innegable que han aumentado los contagios y que tenemos una cantidad enorme de activos, pero también ha aumentado el testado. Ahora, ¿qué se debe hacer? Según este médico, la región metropolitana es un área compleja, pero si se piensa en cuarentena, no puede ser dinámica, porque las medidas no tienen sentido si están parcializadas. Si fuera la fase 2, pero se fiscalizara bien, no sería necesario llegar a cuarentena, pero pareciera que sí lo es. Es parte de las posturas que tienen algunos doctores respecto a la situación de la pandemia que ha empeorado durante los últimos días producto de los contagios de COVID-19. Hay un aumento de contagios que preocupa. Y hay preocupación también respecto a los permisos de vacaciones, que según lo que han dicho las autoridades, se van a ir analizando según la cantidad de contagios que se vayan generando en los próximos días. Y a propósito de eso, también va a ser clave el traslado aéreo. Junio, octubre y marzo marcaron pics y próximas dos semanas podrían ser clave también para los casos en alza. Casi la cuarta parte de ellos se ha realizado con apoyo de la FACH. En enero los traslados suman 25 a la fecha. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Revisamos también lo que está pasando en la comuna de Recoleta, porque junto con tomar distancia del abogado Ramón Sepúlveda, quien fuera uno de sus asesores jurídicos, el alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista Daniel Jadue, fichó al ex fiscal nacional Sabas Chaguán para que lo represente judicialmente en la causa en la que está investigando el Ministerio Público en el marco del caso Luminarias. Chaguán mantiene una antigua amistad con el edil comunista por una comunidad palestina. Los dos son miembros de esta comunidad. Bueno, Bueno, ayer La Tercera reveló una conversación telefónica entre el gerente general de la empresa ITelecom, León Marcelo Lefort, hoy en prisión preventiva, y el abogado Sepúlveda, que era abogado de Daniel Jadue hace algunos días atrás. Y en ese diálogo ambos hablaron sobre la donación de la empresa de la Corporación Cultural de Recoleta por 50 millones de pesos y la emisión de boletas que Sepúlveda realizó a ITelecom. La Fiscalía sospecha que ambas desembolsaciones se relacionan con el levantamiento de objeciones que tenían detenido los pagos de ITelecom por una licitación de 10.259 millones de pesos, adjudicada por Recoleta en junio del año 2018 para la compra y la mantención de luminarias. Pero lo que dijo ayer el alcalde es que no ha solicitado ni ha recibido ni un peso. Esa fue por lo menos la primera reacción. Más tarde, en diversas entrevistas, Jadue se defendió y tomó distanciamiento de Sepúlveda. Decía que no tenía nada que ocultar, que ha abierto todas sus cuentas, que no es responsable de los pagos ni de las boletas que haga el que fue su abogado. Jadue afirmó ayer que abrió sus cuentas, lo hizo de manera voluntaria, aseguró el día jueves, y no solo las de él, sino que también las de la institución, todas las de la corporación. Insistió Jadue, según sus declaraciones, y más tarde Sawastawan hizo hincapié en este punto. Aseguró que fueron 4 cuentas corrientes relativas al periodo requerido por la Fiscalía que se abrieron. En CNN, el edil también puso en duda el diálogo entre Sepúlveda y Lefort, que decía que era difícil que aludiera a él porque en ningún momento lo nombraban específicamente. La carta presidencial del PC también hizo hincapié en que en Sepúlveda tenía un vínculo previo con ITelecom. Él dijo que era el abogado de esa empresa mucho antes de ser abogado de él. Representó al gerente, creo, dice, en un caso de una conducción en estado de ebriedad. La misma estrategia aludió ayer Sawastawan, el ex fiscal nacional, que ahora está siendo de abogado de Daniel Jadue. Dice que el nombre de Daniel Jadue nunca se nombra, y aun cuando dijera el nombre de Daniel Jadue, da lo mismo, porque no está participando el alcalde de esa conversación, dijo Sawastawan. No hay nada que involucre al alcalde Daniel Jadue en una irregularidad o un delito, dijo Chawan ayer consultado por La Tercera. Desde Unidad Constituyente, el presidente y presidenciable del Partido Radical, Carlos Maldonado, aseguró que bajo esta circunstancia Jadue no puede ser candidato. En la misma línea se pronunció José Antonio Kast de Republicanos, quien dijo que de comprobarse los cargos, Daniel Jadue no puede ser candidato, debería estar en la cárcel. Desde el PPD, el ex ministro y precandidato presidencial Francisco Vidal dijo que las situaciones investigadas por el Ministerio Público para él no son concluyentes para nada a priori, de señalar la inocencia o culpabilidad o responsabilidad de Daniel Jadue. Lo que nos ha enseñado en sucesivos casos la historia reciente es que hay que dejar que las instituciones funcionen. El presidente de la DC, Fuad Chain, también llamó a esperar los resultados de la investigación judicial, mientras que los presidenciables de la UDI, como Joaquín Lavín, habló de acusaciones graves, pero llamó a no prejuzgar. La alcaldesa, por su parte, de Providencia, Evelyn Matthei, difundió en redes sociales las diferencias de costos en luminarias entre su comuna y la de Jadue, mientras que Providencia gastó 135 mil por cada luminaria. Recoleta pagó 779 mil pesos. Jadue, sin embargo, afirmó que en el caso de Recoleta el precio incluía la mantención durante 10 años, diferencia que reconocen también en Providencia. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y a las 23:59 de hoy expira el plazo para la formalización de pactos y declaraciones de candidaturas convencionales constituyentes de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, lo que van a competir en las elecciones fijadas para el próximo 11 de abril. 24 horas antes de terminar el tiempo de inscripción, el CERVEL informó del avance del proceso respecto de la participación de los pueblos originarios en la convención constitucional. Lo hizo con datos registrados hasta las 17 horas del sábado a través del sistema de patrocinios en línea, que, ojo, no considera los notariales. Y sobre las etnias, anticipó que para la presentación de candidaturas no existe representantes de pueblos changos que hayan solicitado su habilitación para ser candidatos a la Convención Constitucional. Y si bien representantes de los otros pueblos están habilitados, ninguno de, por ejemplo, los Coya, Yagán, Kehuéscar, lograron un mínimo de patrocinio que les permita finalmente declarar su candidatura. De esta manera, los pueblos mapuches, que son 7, Aymara 2, Rapanui, Quechua, Atacameños y Viallitas, cada uno tiene un cupo, sí tendrían representantes en competencias constitucionales, en la constituyente. Inmediatamente conocida la información, surgió interrogantes sobre qué va a pasar con los escaños reservados en caso de que no existan postulantes, como podría ser el caso de 4 de los 9 pueblos indígenas reconocidos por ley. La incógnita podría ser asidero de leer que la reforma que habilitó a los 17 escaños reservados para pueblos originarios en la convención no señala la forma expresa en qué sucede con el cupo de caso de no haber postulante. La norma no se pone en escenario y en los extensos debates, de hecho, los parlamentarios manifestaban la avidez por participar en el proceso por parte de las etnias. Bueno, ¿ahora qué pasa? Para el diputado del PS, Leonardo Soto, y protagonista de la reforma sobre los escaños reservados, dice que aún confían en que logren presentar candidaturas dentro del plazo. Si no lo lograran, a su juicio, dice el parlamentario, dado que el cupo de escaños reservados dispuesto en la Constitución era personalísimo para ese pueblo, el cupo respectivo se perdería y la Convención Constitucional tendría un escaño menos en el total. En ese caso, podrían explorar si hay piso político para aprobar una ley exprese que él mañana dice va a presentar para que, de ser así, se devuelva el escaño descontado al distrito con menor población indígena. Y esa podría ser una opción, según lo que dice Soto. Por el contrario, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, espera que al vencer el plazo tengan candidatos y candidatas inscritas en todos los distritos y de todos los pueblos. De esta manera presencial, la candidatura se podrían declarar hasta las 21 horas de hoy, mientras que a través de la plataforma del CERVEL, el plazo vence a las 23:59. Según afirmó Felipe Rivera, vocero del Consejo Nacional de Pueblos Chango, a las 9 horas de hoy en la ciudad de Copiapó se va a cumplir con la inscripción oficial ante el CERVEL de los postulantes Brenda Gutiérrez y Luis Castro como candidaturas paritarias. En tanto, Isabel Godoy, una de las candidatas del pueblo Coya en la región de Atacama, en la convención calificó como una falta de respeto a la información por parte del CERVEL de que ninguno de los Coyas logra el mínimo de patrocinios que les permite declarar su candidatura. Ella dice que le parecía curioso, según lo que hemos hablado, dice, con la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social, quienes nos presentamos como candidatos lo hicimos asistidos por un ministro de fe. Que daba fe justamente del patrocinio de las comunidades. La ley es clara, es una comunidad o 60 firmas, dijo esta representante del pueblo Coya. Bueno, hasta anoche por lo menos habían 2.234 candidatos habilitados vía plataforma en línea del CERVEL. 6:49.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Bueno, iba a ser Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, quien va a estar en la ceremonia de inauguración del presidente electo, Joe Biden, el próximo 20 de enero, pero, según lo que se habla, no va a activar la enmienda número 25 que se contempló al día siguiente del asalto al Capitolio de una turba simpatizante a Donald Trump. Ahora, hay una segunda opción, ya que no se va a activar probablemente la enmienda número 25. La Cámara de Representantes va a comenzar a activar un impeachment o un juicio político, básicamente para que Donald Trump no pueda ser candidato presidencial en las próximas elecciones, que son en el 2024. De ser condenado, no podría volver a presentarse a un segundo mandato. Y entre la bancada progresista hay optimismo ante lo que se avecina en el Congreso esta semana. Ted Lieu, representante demócrata por California, ha confirmado que va a presentar el artículo para comenzar con el impeachment hoy mismo y que ya cuenta con el apoyo de más de 190 miembros de la Cámara Baja. Culpan a Trump de incitar a una insurrección en el Capitolio y quieren también que pierda sus privilegios como presidente por los hechos violentos que dejaron 5 muertos y varios heridos también en Washington. Según lo que dice esta parlamentaria, es que no pueden unirse como país si ignoran la insurrección violenta y seguimos adelante, dijo esto a través de Twitter. Debemos responsabilizar a los que estuvieron detrás del intento de golpe que amenazó a los miembros del Congreso y resultó en múltiples muertes. Eso comienza con la dimisión del presidente. El problema para las ambiciones demócratas no pasa tanto por lo que dictamina el Congreso, donde tienen mayoría, sino por el Senado, donde debería lograr el apoyo de 2/3 de la Cámara para poder condenar a un presidente. Una empresa que se antoja muy complicada, incluso en el momento más crítico del presidente Trump, con una parte de su partido claramente en contra de su actitud desafiante. El senador republicano por Pensilvania, Patrick Toomey, cree que el nivel de locura en el que se ha instalado el mandatario era impensable hasta hace unas pocas semanas, por lo que no tiene duda alguna en su mente, en sus propias palabras, de que se debe proceder con el juicio político al hombre por el que votó en las elecciones de noviembre. Creo que es el mejor camino a seguir, dijo en una entrevista con la cadena CNN. No sé si pueda ser en los días que quedan de su presidencia, porque no nos llegaría el artículo de impeachment hasta el martes o miércoles si pasa, y tampoco sé si puede hacer después de que haya dejado de ser presidente, pero podría dimitir y eso sería una muy buena resolución, dijo este parlamentario republicano. Es un comienzo, pero lejos de los 17 republicanos que en el principio necesitaría los demócratas para lograr el apoyo necesario de impeachment en el Senado, se ve complejo. En contra tendrán a los 7 senadores que escribieron a la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, para frenar el juicio político, y a representantes como Ken Buck, de Colorado, que sostiene que un segundo impeachment tan solo días antes de que el presidente Trump abandone su puesto es innecesario e inflamatorio. Bueno, esa podría ser una de las razones por las que los republicanos no apoyen un impeachment en contra de Donald Trump a días de que deje el gobierno. Hay preocupación desde los demócratas producto de lo que pueda pasar y de que Donald Trump se quiera postular para una segunda candidatura presidencial en el año 2024. Y eso es finalmente lo que buscan evitar con un posible impeachment. No que deje el gobierno, porque lo deja el 20 de enero, sino que no se pueda repostular a una próxima elección presidencial. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y un grupo de parlamentarios está urgiendo por una solución al postnatal. Como las expectativas de que el verano el COVID atenuaría su paso no se cumplieron, volvió al debate público los mismos temas que coparon la agenda en el invierno: el FOGAPE para las empresas, el IFE o el ingreso familiar de emergencia para los hogares más vulnerables, y también la necesidad de extender el postnatal. Si bien los dos primeros tópicos ya están avanzados, en el tercero la respuesta ha sido más lenta, considerando que el plazo de prórroga del permiso parental para muchas mujeres ya venció en octubre. Alrededor de 35.000 madres ya les expiró la fecha y muchas han tenido que decidir entre volver a sus trabajos o quedarse a cuidar a sus hijos. La gran mayoría ha preferido renunciar. Y hay otras que han sido despedidas, aunque estén con fuero maternal, según lo que afirma la vocera y fundadora del movimiento postnatal de emergencia formado por la pandemia. Esta preocupación ha calado en las representantes legislativas, y tanto en la Cámara como en el Senado se han creado grupos transversales para conversar con el gobierno. Si bien hasta ahora contar con una solución, claramente no hemos sabido nada de eso, y por supuesto desde ese gremio lo ven con preocupación, no solo desde el gremio, sino que también algunas senadoras como Marcela Sabat de RN, que junto a sus pares, Ena von Baer de la UDI, Carolina Goitsch de la DC y la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, han creado una mesa transversal con la ministra de la Mujer, Mónica Saraquet, y del Trabajo, María José Saldívar, para avanzar en este tema. Lo que indica, por ejemplo, la senadora Goitsch es que es imprescindible dar una respuesta a las mujeres porque aún no están funcionando las salas cunas y el problema de cuidado sigue estando pendiente, y no solo para las mamás con niños de 6 o 9 meses, sino que por lo menos a todas aquellas que tienen hijos menores de 2 años. Esa es la inquietud y probablemente eso se va a analizar en los próximos días. ¿Qué va a pasar con las madres que se les termina el postnatal? El gobierno estaría barajando un bono cuidado de 200.000 pesos mensuales para madres con niños menores de 2 años para la sala cuna o cuidadora, pero no convence a las afectadas. relatan que hicieron un sondeo entre las madres y el 90% no está de acuerdo. Eso es lo que dice desde esta entidad que les comentaba anteriormente, que agrupa a las madres que están en esta situación. Dicen que ni las salas cunas ni una tercera persona garantizan que no habrá contagios. Muchos niños ni siquiera conocen a sus abuelos ni han ido a los controles para no ser expuestos. La nueva cepa es más contagiosa y los niños están cada vez más vulnerables. Nosotros queremos quedarnos al cuidado de nuestros hijos para poder protegerlos, es lo que dicen desde este grupo de madres que están luchando para tener un postnatal de emergencia, debido a que muchos centros, muchos jardineros están sin funcionar. Así que los jardines infantiles no están funcionando producto de la pandemia, y eso preocupa también a las madres que están en esta situación. Y también se destaca hoy en la prensa económica los ejes de la propuesta de las AFP para mejorar el sistema previsional. El gremio elaboró un documento que ya ha sido sociabilizado con algunos parlamentarios y, entre otras cosas, plantea subir la cotización y también la edad de jubilación. Es parte de lo que plantean desde las AFP. 6:56 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora en Santiago hay 10 grados de temperatura y se espera una máxima de 29 para hoy en la capital, yo les cuento que en Consorcio quieren que manejes tranquilo, y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora y conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. 6:57, nos vamos, viene Duna en punto, a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.